Ser Podcast.
Hoy vamos a hacer un crossover entre la sección de libros, capitaneada por Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por Mario Lacubels, que es la experta crítica audiovisual de La Ventana. Mariola, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Estás
¿qué tal?
En Radio Valencia, ¿verdad?
Sí, exacto.
Ah, pero yo has hecho un crossover, pensé que íbamos a hacer un bizcocho o algo. ¿Qué?
¿No? No he venido preparada para bizcocho, pero dame tiempo, que
vale,
quedan una semana.
Audiovisual y libros.
Sí,
yo
sí, sí.
Me pasaría la vida así, leyendo y viendo series, leyendo y viendo ficción, leyendo y viendo ficción. No haría otra cosa.
Es verdad. Dándonos, o sea, envidia en Instagram con los libros que te lees.
Sí,
yo básicamente es que yo no hago otra cosa.
No, no, ya, lo que pasa
pero
es que luego
pero
hay que
ves
trabajar,
tele también.
Benjamín.
Yo tele poquísimo.
Hay que trabajar.
Poquísimo.
Bueno, tele,
de hecho,
a
cuando
ver,
os ponéis a hablar de series
favor,
y
me quedo muerto
yo
no
con
empecemos.
Las series que veis.
Tele ves, o sea, ¿tú ves series?
Muy pocas.
Uy, entonces, ¿qué ves? ¿Ficción? ¿Cine? ¿Qué ves?
Mira, básicamente te veo el fútbol, para que no vamos a engañar.
Madre mía, vale. Bueno, pero eso también es televisión, querido mío.
También,
lo sé, lo sé.
También.
Vale, vale. Bueno, contenidos audiovisuales.
Dejadme que salude a Javier Sagarna. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Javier.
¿Qué tal tú? Bien. ¿Ves tal? Series también? Porque leer sabemos que sí.
Pues yo soy muy parecido a Benja. Veo muy poquitas series, veo el fútbol y, hombre, de vez en cuando que hay alguna serie, sí, pero
hombre,
pocas,
claro.
Pocas.
Yo he visto hace poco una que se llama Yakarta.
Sí, que es maravilloso.
He flipado con el papel que hace.
Sí. Y con la historia.
¿Cómo se llama?
Javier Cámara.
Javier Cámara, o sea, he flipado.
Pero yo,
o sea, sí,
os
alucinante.
Tengo que decir, Benjamín y Javier, que algunas series de ficción son alta literatura audiovisual.
No,
es decir, tenedlo claro eso, que son artefactos culturales de primera magnitud que sí. No se pueden desdeñar.
No, si yo no los desdeño, yo lo único que no tengo realmente es tiempo en la vida para verlas, pero no, cada vez que me engancho con una me encanta.
¿Es directamente proporcional, Mariola, suele serlo, el éxito editorial con un éxito en pantalla?
Para nada, para nada. Ya les gustaría. Lo que pasa es que cada vez más el audiovisual toma prestado éxitos o supuestos éxitos literarios que saben que tienen mucho seguimiento, muchos lectores, mucho fan, etcétera, etcétera. Y entonces piensan que la adaptación audiovisual va a ser igual de potente, igual de seguida, ¿no? No siempre es así porque cada soporte tiene lo suyo y tú puedes leer una. Mira, hay una. A mí me rompió el corazón. Vamos a empezar con mal rollo ya.
A ver.
Una adaptación que yo le tenía muchísimas ganas, Benjamín me va a entender, que era la primera gran adaptación de una en serie de ficción de una novela de Almudena Grandes, que era Los pacientes del doctor García, que además era una apuesta de Televisión Española y fue un proyecto audiovisual fallido. Y yo me entristecí muchísimo porque era. Era como nuestra, bueno, en fin, lo que esperábamos todos de una adaptación literaria de Almudena que no fue, ¿no? Entonces no, y mira que el libro de Los pacientes fue un libro, Benjamín, muy, en fin, muy valorado, muy seguido. Muy,
magnífico, uno de mis favoritos de la serie de
yo también,
de
yo también.
De una guerra interminable de Almudena,
y fue una lástima, porque no siempre se da con el clic, ¿no? Luego ha habido otra, esto lo hemos hablado aquí, Marta, la de 100 años de soledad.
Sí, yo iba con miedo a verla, ¿eh? Pero
claro, pues hay gente que la puso muy bien, gente a la que no le gustó nada, el libro, es que el libro es incontestable. Entonces,
es que a lo mejor,
eso,
claro, tienes que empezar a ver una serie adaptada de una novela con la premisa de que no te vas a encontrar la novela tal cual.
Claro, pero cuando son novelones como este, es que es imposible quitarte de la cabeza el imaginario de Macondo. Era muy difícil. A mí no me horrorizó como a otra gente, ¿eh?
No
me entusiasmó.
De todas formas, fíjate que es que García Márquez es un escritor que es una gran parte de García Márquez es lenguaje. De la maravilla,
claro,
sí. De los es el lenguaje,
claro.
Y cómo filmas el lenguaje, ¿no?
¿Cómo filmas eso?
O sea, novelas que son, digamos, más historia, más narrativa, más aventura y tal, pues a lo mejor son más fáciles. Claro, a este tío le quitas toda la cosa, este es el lenguaje que parece que huele a café todo lo que dice.
Sí. Se te queda
y es muy difícil filmar eso, claro.
Y luego tengo que deciros que ya hay muchos escritores, no daremos nombres, pero ya hay muchos escritores, y eso me consta, que escriben, y está muy bien, ¿eh? Que escriben ya con el chip audiovisual puesto en las cabezas, ¿no?
Ya.
O sea, ya escriben en modo guión, sabiendo que su obra puede ser adaptada y que eso le va a dar una doble vida al libro, y está muy bien, ¿eh? Y yo creo que ya hay un amor ahí, una relación que ya no va a morir nunca entre el sector editorial y el sector audiovisual, ¿eh?
Claro.
Me parece
bueno,
a mí.
Bueno, sí, es que bien, es dar otra vida en otra dimensión, ¿no? A una historia.
Y es llegar a gente que no llegaría.
Efectivamente,
de otra manera,
efectivamente. Sí, sí. Actualmente hay adaptaciones españolas recientes, vaya, que se están viendo ahora. Estoy pensando en Ena, ¿no? La de la reina Victoria Eugenia. Que...
Sí, sí, de Pilar Eire, libros de Pilar Eire. Sí.
O bueno, la de Cercas, Anatomía de un instante.
Sí, también. Bueno, esta está en Movistar Plus, Ena está en Televisión Española. A mí las dos me parecen dos grandes adaptaciones de dos grandes libros, cada uno en su dimensión. Y yo estoy particularmente contenta con que se haya llevado una historia como Ena al audiovisual, no tanto por el libro en sí, sino por lo que supone la historia de abrir ya una ventana, porque tiene muchas similitudes con la monarquía con la que estamos ahora mismo conviviendo, el reinado de esta Victoria Eugenia. Y a mí me gusta mucho que la serie está muy bien hecha, es de Javier Olivares, creo que es una buenísima apuesta de la tele pública.
Sí, y quien está a punto de repetir es María Dueñas, ¿no?
María Dueñas, que bueno, ¿os acordáis del Tiempo entre costuras? Que fue un bombazo, sí. Fue una de las primerísimas adaptaciones morrocotudas que se hizo, además era una alta producción para Antena 3, y ahora esa segunda parte del Tiempo entre costuras, que es la historia de Sira, que vuelve a repetir Adriana Ugarte y que volveremos a tener en breve, o sea, está en pleno proceso de rodaje, sí, sí.
María Dueñas, buenas tardes.
Hombre, María, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada. Estoy escuchando con muchísima atención porque me interesa mucho todo lo que contáis.
¿Qué sensación,
bueno,
María?
Veterana ya, claro.
Claro, pero ¿qué sensación tiene una autora al ver por primera vez cómo los personajes, ¿no?, que una se crea, se recrea en su cabeza, cobran vida luego en una serie?
Bueno, es una sensación un poco rara. Reconozco que la primera vez que yo vi a Adriana Ugarte salir de un ascensor en el hotel El Minsa de Tánger, vestida tal cual yo la había descrito en una escena de la novela, pues me se concomió un poco, ¿no? Porque te sorprende. Pero bueno, hay que entender que es un proceso, como estáis diciendo, son procesos largos, a veces salen mejor, a veces salen peor. Yo he tenido la suerte de que, bueno, de momento va todo encarrilado, va todo bien, yo participo en los procesos de revisión de guiones con gran interés, con mucho ojo atento, y bueno, y luego al final pues el resultado es siempre, no está el 100% de tu novela, pero tampoco hace falta, tampoco pasa nada, hay que tener un margen de flexibilidad, entender que son lenguajes distintos, claro. Y al final resulta muy emocionante, claro.
Claro, María, pero tú, por ejemplo, ahora que escribiste Sira, después del Tiempo entre costuras y después de verlo en pantalla, ¿ya escribías Sira con Adriana Ugarte en la cabeza?
No, me obligo siempre en todas las novelas a estar al margen de lo que pueda venir después. De hecho, además, es que sería como intoxicarte, ¿no? Como, como estar pendiente todo el rato de una cosa que puede ser o no ser. Yo no soy guionista, yo soy novelista y yo quiero escribir obras literarias, ¿no? Y lo que venga después, pues, oye, bienvenido sea. Pero yo no, y además tengo mucha facilidad para mantenerme al margen. Y luego ya ahí está la creatividad de los guionistas para luego ver cómo traspasan todo eso que tú has escrito, qué sé yo. Mis novelas, por ejemplo, tanto Tiempo entre costura como Sira, están narradas en primera persona. Claro, hay que hacer un ejercicio de recomposición grande para que sea algo visto desde fuera de la voz del personaje. Y yo seguí después del Tiempo entre costuras y conociendo las dificultades, cuando escribí Sira volví a narrarlo en primera persona.
No hiciste concesiones, ¿no?
Sí, sí, además alguna vez medio en broma me han dicho, oye, te podrías recortar un poquito con los escenarios, porque si no saldría más barato, porque claro, el papel lo aguanta todo, pero después llevar unas cámaras y reconstruir todo eso ya es un poco más complicado.
Oye, vamos a saludar a otro autor que también ha visto una de sus grandes novelas, Reina Roja, adaptada a la televisión. El año pasado se estrenó en Amazon Prime Video. Juan Gómez Jurado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien y contentos de saludaros a los dos. Oye, yo te he leído a ti o te he escuchado decir en alguna ocasión que siempre aconsejas a los que van a hacer producciones audiovisuales que manden al escritor lo más lejos posible.
Eso, mira, fíjate, es curioso. Bueno, lo primero de todo, María, ¿cómo estás? ¿María me escucha? Bueno, no me escucha María.
Contigo.
Ahí está. María, sí, que no te escuchábamos.
Sí, sí. Aquí sigo escuchando a Juan con mucha atención.
Bueno, pues creo que hay distintas maneras de abordar una producción y también depende mucho de las ganas que tengas tú de implicarte. Depende mucho del escritor, depende mucho del momento y también depende mucho de cómo sea la capacidad del escritor para traducir las cosas o ayudar a otros a traducir las cosas a un lenguaje que no es el tuyo natural ni propio.
Pero eso, por lo que le preguntas a Juan, me estaba acordando de una novela muy, muy divertida de Bukowski que se llama Hollywood, ¿no? Que cuenta dos cosas. Una, cómo él va al rodaje y empieza a inmiscuirse todo el rato, ¿no? Y está rodado y el tipo dice, ¡corten! ¿Pero corten por qué, Bukowski? Pues sí, porque este tipo se ha dejado un centímetro de whisky en el vaso. Un verdadero borracho nunca haría eso, dice el tipo, ¿no? Y segundo, porque el tipo se pasa todo el rato diciendo, ¡nada, esto me da apto al cine, me da absolutamente igual! Yo soy escritor, me da igual, ¿no? Entonces luego confiesa que va todos los días, todos los jueves, con el coche, se aparca enfrente del cine y cuenta a los espectadores, ¿no? Dice, joder, un jueves 17, no está ni tan mal, ¿no?
Oye, Juan, has llegado a decir que la serie es mejor que tu propia novela. ¿Esto qué es? ¿Es falsa modestia o es que te chifló la serie?
Hay una suerte que han tenido las personas que hemos trabajado en la serie y es que nos hemos podido apoyar los unos en el trabajo de otros, somos mucha gente, de la cual el escritor pues normalmente suele ser uno de los últimos eslabones y de los menos importantes. Pero también han tenido ellos una ventaja y es que ellos, a diferencia de lo que me pasaba a mí cuando empecé, ya tenían los demás libros. Entonces, bueno, en el caso de una saga como la saga de Reina Roja, que son varios libros que están conectados entre sí y con una historia que va progresando y evolucionando, bueno, pues ellos han tenido la suerte que no tenía yo. Ya me hubiera gustado a mí tener mis propios libros escritos antes.
Claro, pero y yo te pregunto lo mismo que a María. Tú escribes ya después de haber visto una de las adaptaciones con personajes de carne y hueso, en este caso los actores, y me pregunto si los tienes en la cabeza. Es que a mí me parece dificilísimo olvidarte de ellos, ¿no?, para escribir una segunda parte.
No es el caso porque bueno, cuando yo saqué Rey Blanco, Reina Roja todavía estaba en la fase de producción. Pero sí diré que hay mucho aprendizaje que tú llevas a cabo cuando te sientas con personas que quieren trasladar tu cabeza a otro lugar y tienes conversaciones con ellos y eso te lleva a aprender tú, bueno, muchas cosas sobre cómo se hace una serie, sobre lo difícil que es hacer una serie. Yo recomiendo a cualquiera que le haya puesto un 6 a algo alguna vez en algún sitio que se dé una vuelta por un rodaje y que esté varias horas al relente de la madrugada intentando conseguir unos segundos de metraje, a ver si le vuelve a poner una mala nota o algo. Eso para empezar, pero luego es que además aprendes también cosas sobre ti mismo, porque al fin y al cabo estás pasando por la cabeza de otras personas, ¿no? Y entonces aprendes cosas que eres tú y otras que a lo mejor no.
No hay nada más divertido que ser un poco Bob Esponja, ¿no? Siempre empapándote de todo y aprendiendo cosas, ir a los sitios para sacar luces que no estaban ahí, ¿no? No para ir a decir, pues a mí me gustaba más mi novela. Es un escritor muy coñazo eso, sí.
No, y luego además que estamos hablando, pues, lenguajes diferentes, ¿no? Y formas de contarlas diferentes. María, en tu caso, como escritora, ¿qué te aporta pasar por el proceso de rodaje de una serie?
No, es como dice Juan, estoy totalmente de acuerdo, aprendes muchísimas cosas, te empapas de otra manera de trabajar, absolutamente distinta, porque claro, nosotros nos sentamos delante de nuestro ordenador, en la tranquilidad de nuestro estudio, y todo nos sirve, ¿no? Y meterte en la vorágine de un rodaje con las mil piezas que hay que acoplar para que todo salga bien, es mucho más complicado. Pero yo sí que quería señalar algo que yo creo que nos interesa a todos y en los que hemos ganado muchísimo todos en estos últimos años, que es, por un lado, que los productores hayan dejado de desear que desaparezcamos del mapa, que era lo que antes solía ocurrir, y nos dan, sí, bueno, han dejado, no han tenido más remedio, pero por lo menos, sí, o sea, antes el ideal era firma, coge el dinero y corre, ¿no? Como en la peli, pero ahora es verdad que, bueno, vivimos una etapa mucho más constructiva para todas las partes, en la que los novelistas, incluso a menudo, como le pasa a Juan, a mí y a los que decidimos implicarnos, incluso tenemos crédito de productores ejecutivos creativos, ¿no? Y y bueno, y tenemos una opinión, y luego por otro lado pues también tenemos esa flexibilidad y esa sensatez para no imponernos y no decir, no sé, no meternos en, como decías antes, en ese, como decía Benjamín, a ese vaso le queda un dedo de whisky, ¿no? En esas cosas no entramos, velamos por los guiones, que son la transformación de nuestro trabajo, pero por todo lo que hay alrededor ya son los propios especialistas, cada uno en su cuestión determinada, los que ponen manos a la obra y lo hacen muy bien porque conocen su oficio mucho mejor que nosotros.
¿Y ahora os pasa que cuando leéis una novela pensáis, oye, esto sería un buen material para una serie?
Que no sea vuestra, claro.
A veces sí, la verdad es que sí. Yo creo que tenemos todos la mente ya como con tantos fogonazos de todo lo que...
Completamente.
Tenemos, que tenemos el filtro activado casi siempre, ¿no?
¿Y tú, Juan, que te reías? ¿Qué novela te gustaría ver en televisión?
Casi siempre me sucede cuando leo una cosa que es muy buena... Sí. Sea de María, sea de otro compañero o compañera, de quien sea, lo que primero pasa por mi registro mental es la envidia. Quiero decir, yo leo Sira, leo El tiempo entre costuras y lo que tengo es envidia, porque eso lo quería haber hecho yo y que se me hubiera ocurrido a mí y habría escrito yo. Entonces, eso es lo primero que pasa. Luego, lo siguiente que pasa es que a lo mejor sí que empiezas a desear que determinadas cosas se pudieran hacer o que se pudieran trasladar porque eres muy fan de algo concreto y determinado. Pero cuanto más te gusta un libro, por ejemplo, a mí, yo soy muy fan de Stephen King, me encanta El misterio de Salem Slot, no hay una buena adaptación del misterio de Salem Slot. Y sin
pues
embargo,
hazla
cada
tú,
vez,
Juan.
Cada vez que lo... Yo no sé dirigir ni sé guionizar.
No, pero sí que puedes hacer un desarrollo y vendérselo a una productora y luego contratar a un gran director y que te lo haga.
Podría
ser fácil. Sí, es así de fácil.
Podría ser eso, pero creo que cuando algo lo vives muchísimo, normalmente es que ya lleva implícito, de alguna forma, su propia dificultad. Es como si algo te gusta mucho, lo has imaginado mucho y quieres y te gustaría mucho verlo trasladado, de la misma forma eso lleva un impuesto. Lleva el impuesto de que también es mucho más difícil, precisamente porque lo has visto con mucha nitidez en tu cabeza, con lo cual es más fácil que te decepcione.
Yo hay un ejemplo nuestro, aquí de producción propia que a mí me parece morrocotudo, que fue la adaptación del libro de Aramburu de Patria por Aitor Gabilondo, sí, en HBO. Me parece que fue de verdad una joya en todos los sentidos. Creo que además nunca nos habíamos acercado en la ficción de esa manera al conflicto, al terrorismo, a esa manera de contar. Y creo que fue una adaptación fiel, potentísima. Yo estoy...
Mira, vamos a escucharla.
Sí.
ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Michoni, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes... son objetivo operativo de ETA.
Te escuchaba, María, decir que te pareció fantástica, ¿no?, esta adaptación.
Pues a mí me pareció impecable. Es tan desgarradora y tan conmovedora como la propia novela de Aramburu. Es, como decíais, uno de esos claros ejemplos de que se pueden hacer unos trasvases magníficos de la literatura al audiovisual sin que se cobren peajes que perjudiquen a ninguna de las partes. Me pareció formidable y además, yo creo que nos emocionó a todos.
Y además no es incompatible, quiero decir, la persona, claro, que haya visto Patria en televisión, que no haya leído todavía el libro, yo creo que le anima a buscar el
completamente
libro.
Absolutamente. Es que eso es lo bueno de cuando salen bien las adaptaciones, ¿no? Que ganamos todos, gana la parte audiovisual y ganamos los autores y las editoriales porque inevitablemente vienen lectores nuevos, ¿no? Que con los que no contabas antes. Así que es un win-win para
la... Claro, es que la pregunta que hacía antes Marta también vale al revés, ¿no? Tú ves una serie y dices, oye, esto tiene que ser una novela estupenda, si claro. La serie está también. Pero yo estoy aquí porque...
Al revés, fíjate, es curioso, pues no, eso. Ese trasvase no existe, ¿no?
Pero fíjate que yo creo que
nadie
yo estoy aquí...
Nadie se pone a escribir después.
Yo estoy aquí porque mi madre veía siempre en Televisión Española un programa que se llamaba Novela, que era parecido a Estudio 1, pero en novelas, donde tú veías novelas de Dickens, novelas de Tolstoy, novelas de Galdós, y a mí eso me hizo lector. Tuve la curiosidad de decir, oye, esto te debe molar mucho, porque si la serie me gusta, estos libros tienen que estar muy bien, y aquí estoy.
Bueno, pues mira.
No, pasa, ¿eh? A mí en ferias, en firmas, en encuentros con lectores, siempre se me acerca alguien, normalmente son lectores ya fieles, pero siempre se acerca alguien que yo vi la serie, no te conocía y a partir de ahí ya no me pierdo ningún libro tuyo. Claro. O sea que sí, se ganan lectores, sí.
¿Hay fecha ya para el estreno de Sira, María?
No, que va. No. Están empezando, están en el primer mes más o menos de rodaje.
Pobres, están
larga.
Ahí todavía rodando.
Tienes
que venir el día que ya estés, Ira, te tienes que venir bien a la ventana con Adriana, favor, a contarnos todos.
Vamos encantadísima. Lo que pasa es que les queda, pues yo creo que es hasta mayo más o menos, quedan todavía. Unos cuantos meses, cambian de escenarios. Es que es como decía antes Juan, ¿no? Para rodar, al final conseguir un par de minutos que valgan la pena, igual se pasan un día entero, ¿no? Y bueno, es una cosa muy, muy compleja que a nosotros nos excede. Nosotros que trabajamos tan cómodamente, ¿no? Nos parece de otro mundo casi.
Oye, Mariola, hemos mencionado algunas de las mejores adaptaciones de las series de nuestro país, pero también hay extranjeras. Cuéntanos algunas adaptaciones de libros que más te han gustado.
Pues mira, yo descubrí, ahora que decía, iba a decir Sira, imagínate, María Dueñas. Ahora que decía
bueno,
María.
No eres la primera.
Ahora que decía María Dueñas esto, yo descubrí, que es algo horrible en mi historial, yo descubrí a Margaret Atwood después del estreno de la serie del Cuento de la Criada en televisión.
Bueno, yo también.
Yo no la conocía, es imperdonable que no la conociera, me parece una novelista de primera magnitud y yo me fui a su libro después de ver la primera temporada, luego ya las otras temporadas han sido estirar un poco el chicle, pero la primera temporada es incontestable y el libro exactamente igual. Yo la descubrí por eso, es que es muy importante.
¿Pero cuánta gente
decía,
nos habrá pasado eso?
Pues es que esto es importantísimo, porque tú descubres, María, a una grandísima novelista, a una grandísima feminista.
Y muy buena poeta, tengo que añadir, ¿eh?
Mira, yo estoy...
Muy buena poeta, Margaret Atwood, sí.
Y luego, yo no sé si vosotros habéis visto Big Little Lies, que es una serie, la serie que se llama Pequeñas Mentiras, que estaba Nicole Kidman, era aparte de productora ejecutiva, porque esto hay que decirlo también, que muchas mujeres
se ponen
a liderar proyectos audiovisuales porque no encuentran papeles que las representen, escritas por otros, y narraba un poco la sororidad frente a la violencia de género. Entonces yo también fui al libro después y el libro es fantástico. El libro yo no desconocía que existía un libro, vi la serie y dije, ostras, esto está basado en un libro que es maravilloso. Esas dos grandes adaptaciones a mí me parecieron, bueno, además con ese punto tan sofisticado que tienen las dos, me encantaron, me parecieron maravillosas. Y yo recomiendo una que se llama No digas nada, que es una miniserie producida por Disney Plus, que está basada en ese libro, en ese bestseller del mismo de Patrick Radden, y que sigue, es una historia real, que sigue las vidas de varios miembros del IRA. Es una crónica total sobre el conflicto neerlandés y la serie es demoledora, igual que el libro, por otra parte. Es una cosa ligerita, para una tarde tonta. No digas nada. Os lo recomiendo para un buen día que tengáis de, venga, va, voy a ver esto, que es súper potente y súper doloroso, pero es una serie magnífica.
Bueno, lo que está claro es que la literatura es fuente de inspiración también en lo audiovisual y esto tiene todavía muchísima vida por delante. Juan Gómez Jurado, María Dueñas, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
A ti, Marta.
Un besazo.
Un beso a todos. Chao.
Un besazo y hasta siempre.
Mariola, ¿te quedas a escuchar los relatos y a votar?
Hombre, claro.
Venga, pues ahora seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.